Es decir, tiene cuernos, tiene cuernos. Los que te montaron.
Un chivo, una cabra.
No,
un toro,
de películas que tú ves por allá, que cazan con un rifle.
Un venado. El venado,
el que es más chiquito. El
venadito.
Exacto, pero tiene otro nombre.
Que es más chiquitito.
Tiene cacho.
Claro, tiene cachos. Es el venado, pero tiene cachos.
Un venado gringo.
Ay,
¿cómo se llama?
Un venado
gringo. Pero estamos en Venezuela, tropicalízalo.
Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Profesor, tú que me ves allá, pues gracias, de verdad. Yo no sabía que si tenía el cabello largo. Usted siempre me dijo que yo no podía lograr cosas, pero afortunadamente he podido llevarlo a cabo. Pequeño consejo, córtense el cabello porque si tienen el cabello largo, mira, nada pues, nada. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Este programa de rehabilitación para artistas o personas que se lleguen, porque la verdad todo el mundo lo necesita, como el caso de nuestra invitada maravillosa de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de tener a la maravillosa de nuevo, porque estamos redondando. Excelente, increíble, genial, con un flow tremendo. Nuestra querida Yuraima Mercado. Tararán, tan, tararán.
Teléfono, repica todo.
Sí, ella siempre vive así, entre una llamada, entre una cosa, o sea, ya, váyanse acostumbrando. Lo que sí es que hoy viene a un cuarto de su capacidad porque, pues bueno, tuvo un pequeño accidente en todo lo que viene siendo el área laboral, ¿verdad?
No, tengo solo un cuartito de mi capacidad detenido, todo lo demás funciona.
Eso, mira, parece un pirata, pero va. ¿Cómo era el cuento de la Candelaria ella?
Sí, invicta. Acabo de ir a la Plaza de la Candelaria y era como, wow, este flow de caminar a esta velocidad cuando estás acostumbrado a estar súper acelerado y dar pasos muy largos y es como, no, ya va, pausa.
Qué frustrante,
un
¿no?
Un pasito a la vez.
Pero ¿quién es Yuraima Mercado? Yuraima Mercado es especialista en marketing y producción, ¿no? O sea, sí. Yo sí, porque tú te graduaste en audiovisual.
Sí, más que especialista en marketing, creo que...
¿Cómo te defines?
Me defino como una amplificadora de buenas noticias a través de experiencias memorables. Ese es mi...
Está buenísimo. Y bueno, Yo soy periodista.
Me gradué en comunicación social y me he encontrado mucho en el espacio de la producción, pero desde lo que puede comunicar una producción, más allá de que sea muy grande, muy chiquita, es que te llevas de eso. O sea, ¿qué genera en ti? ¿Cuál es la memorabilidad?
Bueno, aquí, bienvenida a la cabaña. Bienvenida adelante, ahorita el cafecito se viene, si lo deseas, vamos a estar conversando un poquito sobre ti, conociéndote, porque también siempre estás en esa posición de los negocios, del business, de los eventos, y es como que tal vez un pequeño espacio para conocer más a Yuraima, siendo esa mujer, emprendedora, siendo esa madre de familia, y conocer un poquito sobre eso. Y tienes que contarnos, por supuesto, cómo fue el accidente, para que entremos en contexto.
Estamos preparados para esto.
Adelante, lánzalo con todas.
Hace un par de días yo venía súper emocionada y que sí, me encanta el rush. Lo dije en mis redes sociales, es que sí, definitivamente. El rush, el correr, la corredera y tal, sí, tengo que aceptar que me hace sentir más viva. Y dos días después, a mí se me olvidó que era eclipse, que estamos en luna nueva, que Mercurio entra en retrógrado, estas cosas.
Todo el combo.
Yo las creo todas. Y fue como... O sea, no detuve mi velocidad y esto sucedió bajando una escalera. O sea, yo puedo estar montada en una moto, en el cerro, en lo que sea, y esto sucedió bajándome de un escalón a otro, una doble altura, con mucho peso, cargada el morral de Daniel Derce. Estábamos en una exhibición en San Agustín del Sur, que estaba por comenzar con la Orquesta Gran Mariscal de Acucho. Una cosa bellísima. Y Yuraima se dobló el pie. Y se marchó.
Se marchó
literal. Por suerte tenía todo el equipo trabajando, la producción la llevó a cabo de manera súper linda, era un evento para hacer una jornada de salud con la OPS y fue súper lindo con la orquesta y todo el equipo que hizo que todo saliera súper lindo.
O sea, tú andabas en que si la ambulancia o ya en una clínica no, mientras estaba pasando todo.
Sí, exacto.
Y me imagino tú con eso, pero también aquí. Ay, ¿cómo
y lo interesante es que siempre hablo del tema del equipo y bueno, mi equipo de seguridad agarró mi carro, me llevó a la clínica, me esperó hasta las 7 de la noche que yo saliera. Me llevó a mi casa de vuelta y, ¿sabes? Como qué lindo que construyas un equipo que se convierta en familia. O sea, estuvo conmigo hasta el último momento. Eso fue, me motivó muchísimo ver que estaba construyendo, o sea, como validar la familia que construyes con el equipo. Me pareció súper lindo ayer.
Sí, que es hermoso. Bueno, te amo, Target.
Fueron varias lecciones con esto. Sí.
Ajá. Momentos difíciles, pues sí, no tan grandes lecciones. Te amo, Target, aprovechando eso, ese ejemplo también a este equipo maravilloso. Y ¿cuál fue la última película que viste? Porque no sé si llevas rato.
Mario.
¿A Mario? Sí. Ah, entonces reciente.
¿Qué bueno, lección vio? Venía como la Mario con la estrellita. Y de repente, o sea, fue como, se acabó la estrellita. O sea, esto fue. O sea, tienes que parar de comerte estrellitas un ratito y...
Claro, bajar el ritmo.
Sí, exactamente.
Tú me decías ahorita llegando que fue como que el universo te dijo, mira, ya la buena o la mala.
Sí,
pues.
Total.
Pero ¿crees que hace días o tiempo atrás te venía como diciendo sí, el cuerpo, vi, oye, hazle?
Sí, lo vi. El día anterior me había caído una pesita en el dedo. Todos estos días había tenido, o sea, tuve muchas advertencias, pero de repente se nos olvida escucharnos y poner atención plena en el presente, porque estamos atendiendo el futuro y el pasado. Y bueno, perdí un poco de atención plena. Es muy interesante porque acabo de montar un centro, un hub de bienestar. O sea, estoy trabajando con un espacio de sanación, más allá de mi agencia, de la fundación y otras cosas que trabajo. Y era como, estoy muy enfocada y clara de que la medicina somos nosotros. Y me pasó esto y dije, ¿qué está pasando con lo que yo digo, lo que predico y lo que practico? O sea, perdí como la coherencia entre mi práctica y mi voz y mi palabra. Entonces, retomar el que la práctica sea tan coherente como tu palabra.
Y ese es uno de tus más recientes niños, ¿no? Este proyecto...
Sí, recientísimo, 15 días.
Pero apenas naciendo, mira, pan caliente del horno.
Sí, total.
¿Y tienes alguna habilidad que consideres inútil? O sea, que te digas algo que... No lo practico, no lo uso, pero
no
puede ser.
Que sea medio... sí, me cuesta un poco manejar bien mis finanzas. Soy como un desastre.
Yuraima Mercado.
Soy desastre con finanzas. Así que, por favor, me...
Eso no lo vi venir.
Asesorías, claro que sí.
Ay, híjole.
Soy muy emocional, soy muy... la parte racional siempre está, pero la parte ya como de estructura... la relación, esto yo lo conecto con la relación con la abundancia y las programaciones que traemos con el dinero. Y siempre está, pero ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo puedes reinvertir? ¿En dónde? ¿Y hacia dónde vas con todo, no?
Es que me cuesta full porque también con las emociones me dejo llevar. A veces ese impulso como de celebrarse o de hecho, más, al contrario, también de retenerse. Entonces sí, tampoco disfruto ni hago cosas.
¿Sabes
porque
que me dijeron algo? Hace poco hicimos un taller en una escuelita de producir y comunicar y justo me dijeron, una persona de mi equipo me dice, Yura, ¿qué pasa contigo que cada vez que alguien dice qué buena eres, qué chévere lo que hiciste, tal, cambias el tema? O sea, ¿qué pasa con tu reconocimiento de los logros? Fue como...
Oiga, de mí no va a estar hablando.
Ok, buenísimo.
Lo evades, no te sientes cómoda cuando te...
Pareciera ser que hay algo allí que revisar. Pero eso pasa con todos. ¿Qué pasa con nuestro reconocimiento de los logros?
Bueno, yo ahorita estoy empezando el mundo de la terapia, que está maravilloso, y por ahí también me explican, puede ser que de niño, o sea, no te pasaba mucho, no te halagaba mucho. Por lo menos mi crianza ha sido de los coñazos, los golpes, gente andina. Claro. Entonces,
yo soy de Valle de la Pascua, yo soy de Guárico, yo crecí con una crianza...
Así que a llorar.
Violenta, o sea, pero era desde el amor y fue la forma en que nuestros padres aprendieron a amar. O sea,
pero tal vez por eso, ¿no? Siempre tenía como el miedo de y cuando no vivía una felicitación o no vivía un logro, no estás acostumbrado a eso a esta edad. Sí. O sea, sabes, como que no lo procesas.
Sí, era natural. Natural como reconocer lo que, o sea, o ver lo que no estabas haciendo bien desde el espacio del amor y enseñarte a no ver como que qué bien lo hiciste, qué chévere, felicidades, ¿sabes? Como...
Importante también porque tienes tus hijas y pues quieres enseñarles que aprendan a reconocer sus logros. Entonces seguro debe ser un tema, un trabajón, pero ya vamos para allá. ¿Tienes alguna mala maña cuando te estresas?
Me muerdo las uñas.
¿Muerde las uñas? ¿Y ha estado en algún punto muy grave? O sea, que tú dices como que...
No.
¿Has sabido controlarlo?
Ya tengo conciencia.
Importante eso.
O sea, ya las tengo pintadas siempre.
Una gran solución.
Mi solución es que siempre están pintadas. Si Yura no tiene las uñas pintadas,
estamos
preocúpense,
mal.
Sí.
Ay, híjole. Parece tonto, pero ¿crees que tu apellido Mercado y que te dediques al mercadeo haya tenido una coincidencia al destino?
No, ¿o qué? Tiene sentido. Tiene sentido mi apellido, tiene sentido mi nombre es Pemón. En unos tantos viajes a Canaima, a Roraima, la Gran Sabana, fui descubriendo qué significaba y es un nombre compuesto, el Yura es yo, el Lima es todo, entonces como tú formas parte, yo formo parte de un todo, y ese todo al final está vinculado al mercado, entonces sí, a mí me da sentido.
Híjole, tengo que averiguar entonces el mío.
Descubrimientos, esto no tiene toda la vida, no lo sé de toda la vida.
Ah, conchale.
Pero sí, yo es que todo estaba conectado, todos somos uno, todo está conectado.
Importante, vayan buscando su nombre. Bueno, tú debes tener, Miguel debe tener idea de su nombre en Pemón, que ha tenido la oportunidad de viajar para allá con las comunidades. Es, trabajo para la casa, muchachos.
Es una buena tarea para hacer. Vamos a llamar al Capitán Domingo.
Y hablabas hace rato de tu infancia en Guárico, y si me puedes contar un poquito sobre cómo fue su infancia.
Bueno, crecí con muchísimos hermanos. Mi papá...
¿Cuántos?
Mi papá se había casado una vez, tenía 3 hijos. Luego se casó con mi mamá, y cuando yo estaba pequeña, creo que tendría como 3-4 años, no sé cómo recuerdo este momento, será que lo dijeron tantas veces, tenían 3 hijos. En mi caso, mi mamá y mi papá fuimos 4, y cuando estaba chiquita llegó uno más y que tocaron el timbre. Que tilín, sale mi mamá. Sí, ¿quién es? Hola, está el señor Terry. Y yo que, o sea, mi mamá, y que, no, soy su esposa. Bueno, este niño es de su esposo.
¡No!
Cosas que pasan en Guárico.
Claro. Cosas que pasan en los Andes. Es que yo no sé qué pasa con esos hombres de la escuela que colonizaron.
Programación.
Dios, ellos sí se lo tomaron en serio. Vamos a poner unas cuantas casas aquí, unas cuantas familias.
Bueno, crecí con una familia súper numerosa. La verdad es que muy feliz, aunque mi mamá no está en este plano, de todo lo que logró para que creciera con mis 7 hermanos. Ahora son 6.
¿Y tú eras la única hembra?
¿O? No, de la primera camada era una hembra, luego éramos 2, éramos 3, somos 3 más, o sea, somos 4 en total.
O sea, si tiene una distancia de
Sí, de mi casa nos llevamos 4 años todos, de mi mamá y mi papá, que somos 4. Entonces somos 3 niñas y un niño, que es nuestro consentido de la vida favorito, te amo.
¡Ay, híjole!
Y bueno, nada, súper numerosa, metidísima, con mucha energía masculina. Mucha hacienda, mucho caballo, muchas motos, muchos retos. Pero también desde ese espacio de retos, yo era muy diferente. Yo era flaquita, catirita, mis hermanos jugaban a veces que tú eres adoptada. Sí. Y muchas veces me lo creí. No soy adoptada, o sea, soy igualita a mi mamá, a mi papá. Exacta, los dos.
Sí, no vengan, no digan eso.
Pero sí crecí en una familia súper numerosa, con muchos retos, con mucha influencia de todo. O sea, era como, aprendías de todo, todos los días, muchísimo. Y bueno, creo que eso es parte de lo que a mí me ayudó como a entender el poder que tenía, esas posibilidades que tuve de chica, ¿no? O sea, que fue muy numerosa, con muchísima atención en muchos lugares, y quizás quise tener más atención de la que tuve. Estoy muy agradecida soy afortunada de haber vivido eso.
Y cuando dices que querías como a veces tener más atención, lo decías por parte de, al tener pues 7 hermanos.
Sí, claro.
Difícil competir por esa atención,
claro,
¿no?
Y claro.
Era como que, este es mi momento de brillar en un rato. Pero me imagino que eso también te ayudó en el sentido de aprender a resolver, de aprender a gestionar, a manejar gente, porque claro, tener ahí hermanos jodiendo.
Tenías muchísimos hermanos mayores que, bueno, parte de la venezolanidad es el bullying, es el vamos a divertirnos, echar bromita y yo crecí en eso muchísimo, crecí con muchísimo, ahora lo llamamos bullying, pero era como con esa forma de amar tan
brusca.
Sí, no, tan graciosa, porque era como gracioso todo.
Y empuja a Yuraima por el barranco.
Sí, no tanto, no nos hacíamos daño en ese sentido, a menos que no nos pusiéramos de acuerdo en algo. Pero no, fue bien interesante, la verdad yo amo mi infancia, amo haber crecido en el llano, mi papá era llanero, o sea, es llanero que habla, ajé.
Llanero de cepa.
Llanero, sombrero, pelo guama, con botas, y yo me caracterizé, evidentemente, pero fácilmente entro en mi pueblo y...
Hay un instinto, claro.
Y desayuno chistorras en las mañanas porque me encanta.
Ahí en la sangre, de que te llama, vas por la vía y te llama.
Sí, pero muy rico crecer en el interior del país, tú lo sabes, es como una crianza diferente, es una mirada diferente, es una conexión probablemente diferente porque no tienes tanto concreto, tienes mucha naturaleza, entonces eso...
A mí me pasa aquí que a veces me enferma, yo le digo la enfermedad del concreto, cuando hay demasiado, claro, me necesito montaña, necesito bosque.
Yo debo salir siempre, total, por eso me conecto mucho con estos espacios sociales o de turismo, o sea, lo que sea, si sea bajar a La Guaira, subir a la montaña y meterme en un rito. Eso ya como recarga muchísimo. Y estar descalza.
Bueno, ahorita por obligación, pero genial. Sí. Me encanta que estés conectada con eso. ¿Y cuál fue tu decisión? O sea, ¿por qué fue tu decisión de venirte para acá? De venirte a la ciudad y echarle ganas
aquí. En mi pueblo era muy común venirte a los 17 años, graduarte del colegio y venirte a estudiar una universidad. O sea, las universidades no eran pequeñas, no tenían tantas carreras. Yo soñaba en el colegio ser periodista de televisión. Hola, soy Yuraima Mercado, Globovisión. ¿Sabes? Como que narró para ustedes. Y al final me di cuenta, cuando empecé a estudiar la carrera, que me gustaba más estar detrás de las pantallas, detrás de las personas, detrás de la magia. O sea, me parecía como súper poderoso hacer equipo con personas que eran más talentosas que yo y que sabían hacer las cosas mejor que yo, y que cada quien tenía como sus habilidades, y siendo yo tan resolutiva, era más ligero producir detrás de ellos. Y en la universidad, bueno, esa fue la decisión que me hizo venirme para acá a estudiar comunicación social. Quería estudiar comunicación social en la Católica. No pasé educación. Bueno, una niña de Valle de la Pascua viviendo por primera vez en Caracas sola.
¿Te lanzaste sola? Años.
Y obviamente no pasé ninguna materia. O sea, tienen que estudiar algo. O sea, por lo menos hacer el esfuerzo de pasar las materias. Estudié educación en la Católica un año, me encantó, lo amé. Pero terminé estudiando en la Santa María, en la Universidad de Santa María, luego Comunicación Social, que fue donde me gradué finalmente de periodismo. Y periodismo audiovisual, o sea, lo que hice fue como dedicarme a lo que estaba ahí, sí, detrás de lo que está sucediendo en este video que están viendo todos.
O sea, construyendo esa magia que sí, la gente percibe sí, a través de la pantalla.
A veces nos quedamos con esto, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Quiénes sí, están detrás?
Pero qué hermoso eso, qué hermoso. Y cuando vienes con ese deseo de ser periodista, ¿tienes algún sí, recuerdo de algún canal que hayas visto o alguna entrevista o alguien que hayas visto que tú dijiste, wow, me gusta
esto? No sé si fue una persona. Creo que tuve muchísima influencia en mi casa. Mis papás, nosotros salíamos del colegio a las 12 y regresábamos a las 2. Entonces, de 12 a 2 era la hora de ver noticieros y la novela.
Claro,
o sea, y era el momento de estar con mis papás. O sea, era como un rato de todos comemos y nos echábamos en la cama de mi papá y mi mamá o en el chinchorro, que siempre había uno en la habitación, hasta que nos sacaran literal de la habitación y que bueno, ya es suficiente, vamos a descansar 15 minutos y nos vamos. O sea, yo creo que eso fue tan memorable para mí, fue un momento tan importante que me conecté con ese espacio de lo que generaba el estar detrás, creo que es la primera vez que lo verbalizo, detrás de esa pantalla, ¿no? O sea, o sea ¿qué pasaba con esa persona que estaba en la pantalla mostrándonos algo a mí y a mi familia? Que probablemente eran noticias horribles. O sea, no todos eran muy bonitos.
Claro.
Pero
era un momento de conexión allí.
Ahí, me acuerdo perfecto. Yo acostada así encima de mi mamá, o sea.
Qué lindo. Rico. ¿Crees que sea eso o no sé si tengas otra cosa que sea lo que más extrañes de tu infancia?
Extraño mucho ir a la finca. O sea, ir a mi casa con mi mamá y mi papá. Porque mi mamá no está. Entonces, ir a mi casa. O sea, ir y que mi mamá me prepare lo que más me gusta. O sea, o cualquier cosa que me consienta, que no, o sea, era como, qué rico, extraño muchísimo eso. Y lo extraño, o sea, he dejado de ir muchísimo, porque desde que ella dejó de estar, como que me
resistí. No es lo mismo y estás con...
Pero ya están mis hermanos y son unos consentidores todos y en verdad es como, vamos que sí, ya voy, mañana para la Pascua.
Qué hermoso, qué hermoso. En serio, gracias por compartirnos sí, eso, porque gracias por compartirnos un poquito de
y pocas personas, yo creo que con pocas personas hablo de esto, así que bueno. Hay bueno, que permitirse.
Qué fortuna, muchachos. Qué lindo. Ahora sí, una pregunta que tal vez sea ya como más random, pero me da curiosidad, nos da curiosidad, que ¿cómo nace todo este deseo de manejar moto? ¿Cómo que te gusta?
Bueno, mira que...
La moto, mami, pues.
Qué interesante, lo de la moto viene desde una carencia. Y estoy como demasiado conectada con la espiritualidad ahorita, así que es probablemente
se lo
esta
aguantan,
conversación va para allá. Pero es que les puede resonar a algunos. O sea, a mí me decían tanto que la moto era muy grande, que yo era muy flequita, que no iba a poder, que después, y esto lo vi después que salí de un 650, un Kawasaki gigante que tenía, estos 53 kilos que ven acá. Y
me imagino esa imagen, tú llegando así.
Y fue cuando razoné
un caballo, pues,
que me salí del ego y dije, conchale, ¿qué está pasando conmigo para que yo...? O sea, me encantan las motos, me encantan, las amo. O sea, quiero... De verdad, tener una colección de motos, que quiero que todas sean Ducati, todas sean Scrambler. Vamos a seguir trabajando las finanzas para que eso pase. Pero fue como desde... O sea, primero la adrenalina me emociona. O sea,
Y bueno, el correr, tú has hablado ahorita de correr.
Esa intensidad por la vida, ese vivir la vida y sentirte vivo, me emociona muchísimo y la moto me genera esa adrenalina. Pero más allá de eso, fue también la validación que yo quería darme a mí y de hacerme saber que yo podía hacer eso.
Claro.
Y ya sé que puedo hacer eso, entonces perfecto.
¿Sabes? O sea, ya es como, ok, ya lo entendimos, podemos calmarnos.
Tuve mi moto, me compré mi moto, viajé por el país, todo está bello. Perfecto, puedo seguir adelante, ¿sabes?
¿Y tiene alguna anécdota viajando en moto que te haya pasado?
Viajando en moto, hice un par de viajes que me llevaron. Yo, más allá de la costa, no salí sola manejando la moto. Siempre preferí responsablemente ir de parrillera. La moto tiene algo que es la mente. Si tú te descolocas o desconfías de lo que es donde estás, generas un accidente. O sea, tienes que estar muy... Las personas que manejan motos tienen que ser muy poderosas con la mente. O sea, hay que tener fuerza mental, espiritual y física, ¿no? El cuerpo también tiene que sostener todo lo que está pasando. Pero la mente es clave para la moto, no lo físico, la mente. Y bueno, viajé con un grupo de hermanos queridísimos, los hermanos Nasser. Andrés Nasser es uno de los... Él creo que está de segundo campeón nacional ahorita en motocross, si no me equivoco. Y fue una experiencia bellísima, porque imagínate ese nivel de control de moto. Yo yendo hacia Mérida, no había ido a Mérida, por ejemplo, y me fui en moto y visité toda Mérida, todos los picos, viendo 360 en una moto. O sea, fue extraordinario. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más en moto memorables que he hecho. Ir a Mérida en moto.
Porque creo que el viaje es súper diferente, ¿sabes? Tienes todo, ves toda la vía.
No tienes el carro que te bloquea los espacios. O sea, estás tú y volteas. Además, todos iban radiados y yo solo cargaba mis AirPods, o sea, mi música. Y estabas como en un estado de meditación constante. Y fueron seis días rodando. O sea, rodabas 5 horas por día, te quedabas en cada ciudad, fuiste quedándote como en San Felipe, luego te quedaste en los Altos de Veracruz. Luego, o sea, ibas como quedándote hasta llegar.
Y me imagino que eran, no sé si les ha pasado, pero a nosotros cuando llegaba un grupo así de motorizados era como que los niños eran... Sí. O sea, era fantástico, era increíble, pues.
Fantástico, increíble. Ver los niñitos también era muy lindo, porque además como del pueblo eso lo vivías al revés.
O sea, exacto, ahora lo estabas viviendo en el otro punto.
Y bueno, era un grupo pequeño, entonces era más ligero. O sea, era como, éramos 5 o 6 personas y éramos 5 o 6 motos, sí. Y era súper ligero porque era más fácil ponernos de acuerdo, saber qué queríamos hacer... Había un problema de gasolina que en ese momento la había. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, era una familia. A mí me encantó ser parte de esa familia. Ese tiempo fue muy...
Honestamente, es algo que yo quiero hacer. En algún momento con mi grupo quiero lanzarnos un viaje así en moto. Sí. Primero hay que aprender a manejar moto.
Bueno, pero... y épico bajar a La Guaira, bajar la costa en moto, tú manejando tu moto, sentir ese...
Cuando calienta el sol en la playa.
Pero vas en chaquetes y pantalón con tus protectores.
Ah, bueno, sí. Pero
olvídate, sí, olvídate. No. La seguridad por encima de todo.
Es verdad. Anoten, anota tú que te encantan los desvergues. ¿Cómo llegas? ¿Cómo fue tu vida en la radio también?
En la radio llegué en el 2004. Estaba en cuarto, quinto semestre en la Santa María y llegó un personaje que fue muy, bueno, es conocido, querido, Franco Tintori, hermano de Lilian Tintori. Yo no lo conocía y tocan la puerta de mi salón y dicen... Estoy buscando un asistente de producción para un programa de 5 o 6 con ta, 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 y no hay pago. Pero necesito ya... Yo tenía demasiado tiempo libre, o sea, no tenía familia en Caracas. Me encantaba todo lo que estaba explorando y descubriendo y me anoté. Bueno, al final, a los 6 meses, él tuvo que irse del programa. Me quedé yo de productora de la radio. Él estaba haciendo música. Y de la producción me quedé 10 años haciendo radio en Hot 94, en el circuito de FM Center, donde hice radio, tuve un micro con Gabo Cárdenas, logré tener horarios prime haciendo guardias para hablar, tuve mi propio programa de turismo aventura, eso no lo sabías. Tuve un programa que se llamaba Excursión, era los fines de semana a las 6 de la mañana, intentando hacer la competencia de Gerald Way,
híjole,
toda la vida, ¿sabes? Y bueno, fue súper lindo porque pude hablar de muchas cosas. Yo no surfeo, yo no patino, pero siento que vivo eso a través de otras personas y fue el espacio que encontré para poder vivirlo, para que esas personas pudieran venir a contar sus experiencias y poner música diferente. Tenía libertad en la música, que eso poco se lograba en ese momento. Fue muy cool. Fueron 10 años poderosísimos que me generaron todo este relacionamiento que tengo hoy. O sea, yo todavía creo, sé, estoy segura que vivo del relacionamiento que generé en la radio, trabajando con la música, y fue donde empecé a trabajar prensa. O sea, mi primer trabajo de prensa formal fue para Desorden Público y me quedé 4 años, con un favor que le hice al baterista, a Daniel. Entonces, fui yo a través de la radio que pude encontrar este camino de las relaciones públicas también.
O sea, encontraste esa cancha y dijiste, bueno,
esto es lo que quiero hacer. Quiero conectar increíble. Personas. No sabía cómo, pero sí quería
vivir. Me imagino que te lanzabas, no sé, música electrónica, donde tal vez en ese momento era complicado, sí. Canciones así que tal vez...
En ese momento estaba en el mood del reggae, del hip hop, del ragamuffin, de mucho rock también, pero el venezolano hecho en casa. Tengo mucha conexión con la música hecha en casa, porque he visto cómo el esfuerzo que hay detrás y el talento que hay detrás de músicos venezolanos con pocas herramientas. Y en ese momento andaba en ese mood. De hecho, hacíamos muchos eventos, estaban unos Black Magic Sound. Ustedes están todos chiquitos para para estas fiestas que se hacían, pero eran muy cool, eran unas fiestas muy cool, muy alternativas.
Te lanzaste una de En Mis Tiempos.
Era muy, muy, muy cool. Sí, aquí se me sale la cédula.
Y que, bueno. Pregunta random y fuera de contexto, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, por falta de presupuesto. Ok, ¿qué querías ser de pequeña?
¿Qué querías ser de pequeña? Maestra.
¿Fue el primer así sí. que recuerdas deseo
sí,
que...?
Sí, 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 maestra.
¿Y tenías una de específica o maestra
no,
en general?
No, o sea, jugaba a dar clases. Pero jugaba mucho también con lo del periodismo, era muy loco. O sea, yo hacía mucho de periodista.
O sea, eso sí, todo fue llegando.
Sí, ahí fue, y al final creo que lo veo, lo manifesté, aquí está. O sea, estoy haciendo un poquito de todo.
¿Tradición familiar que te guste mucho?
Irnos en carnavales a la finca en Aguaro, Guariquito.
¿Y qué tanto hacen?
Estar en un chinchorro comiendo mango verde con sal y bañándonos en un río divinísimo.
Bueno, será irse, muchachos. ¡Vámonos! Ok, ¿cuál es tu peor hábito?
Bueno, morderme las uñas es algo que no me da nada de felicidad compartirlo.
Si fueras presidenta, ¿cuál sería tu primera ley?
Mi primera ley tiene que ver mucho con la equidad de géneros. Sé que es una tendencia y tal, pero en verdad siempre he pensado igual. Y viene, creo que lo muestro cuando hablamos de la moto. Es como que estos son juguetes de niños y son juguetes de niñas y esto es parte...
El color, que...
O sea, mi primera ley es que tenemos que trabajar en las programaciones que tenemos, así como que esto es así, esto es acá. No, vamos a encontrar unas verdades nuevas. Las verdades absolutas no existen, entonces, ¿cuáles son las nuevas verdades que podemos encontrar? Eso creo que sería como la ley que podríamos aplicar.
Me gusta eso.
Desde el espacio de que cada quien haga lo que quiera hacer y que le haga feliz. ¿Qué importa lo que sea que te haga feliz? Que sea
eso. Dura y ni deja de joder. Claro, deja que la gente viva.
Que viva.
Talento desconocido.
Wow. Talento desconocido. Bailo lo que sea.
Lo que sea.
Sí. No bailo.
Quieto.
No. Bailo bastante, muchísimo. Me encanta bailar. Salsa, joropo. Merengue.
O sea, te puedes lanzar una salsita con tu cervecita, con tu...
Feliz, me encanta. Tantar.
Buenísimo.
Me encanta bailar, sí.
Pequeña recomendación a todos los que nos ven, bueno, sobre todo muchachos y
me
todo.
Me encanta bailar.
Tienen que saber bailar, o sea, por favor, es una base.
Es que más que saber bailar es bailarte, es como, tiene que ver mucho con la corporalidad y con lo que sabes.
Te lanzas esas bailaditas sola en casa cuando quieres drenar energía. Eso es para mi terapia.
Brinco. Pongo música y pego brincos y mi hija me dice, mamá, ya, basta, ¿qué estás haciendo?
Alguien pare a ese pavo.
Sí.
Ok, nombra 3 personas. Vamos a hacer el ejemplo así. Si por hoy te digo, porque al parecer soy un genio que salió de una lámpara por alguna razón, y tú tienes la oportunidad de vivir la vida por un día de 3 personas, ¿cuál te llama la atención que quisieras vivir?
Wow, qué buena pregunta.
Tarararantan.
En este momento vivir la vida de 3 personas.
Te voy a poner un día para que no digas mi vida, lo máximo, lo amo, que eso está genial,
no,
increíble.
No, estoy pensando, porque es que tengo como tantas figuras, o sea, hay como tantas personas.
Claro, que
es
están los famosos y luego piensas lo bien, lo malo y para allá va. Sí.
Es que siento que más que vivir la vida de otras personas, me gustaría tener esa mirada, ¿sabes? Como,
ok.
Porque en verdad yo estoy muy feliz en la vida que vivo. O sea, estoy súper feliz y créame, todos, que es una pela de vida. O sea, es como yo tomé la decisión de que mi vida es súper intensa, pero me gusta la vida que vivo. Entonces, mira, me gustaría la mirada de quien sea que esté en el cargo, un presidente de los Estados Unidos, me gustaría estar ahí.
Ver cómo es ese peo, ver cómo es esa vaina.
Estar ahí adentro, no importa quién sea. O sea, estar ahí adentro y ver qué pasa y cómo ese pensamiento, o sea, qué sucede en ese momento, en las tomas de decisiones, de dónde
claro,
viene.
Claro, estamos hablando de una decisión que un mínimo
es
error.
Un tipo de trabajo. O sea, si hay una estructura organizacional admirable, creo que la de la Casa Blanca sería como... Quiero ver esa estructura, o sea, ¿dónde está? Hay un papel que me la muestre.
Buenísimo, yo lo haría y me encantaría ver todos los secretos que pudiese en el tiempo que me dieran.
Puede ser interesante. Ahorita estoy, esto es súper loco, lo sé, pero estoy súper conectada, ahorita no tengo tiempo, pero como que cada vez más consciente de la física cuántica. Y estoy, hay unos estudios que vienen haciendo un, bueno, hablan de la teoría de Nassim, no recuerdo el apellido de él. El punto es que hay unos personajes... que tienen muchísimo entendimiento sobre cómo nosotros creamos lo que vivimos. O sea, todo esto que vivimos, por eso, esto es una locura. Yo sé que a lo mejor algunos se van a cambiar, otros se quedan. Pero nosotros, nosotros creamos esto. O sea, todo lo que existe lo hemos creado. En algún momento lo decidimos que fuera así. Y esa teoría viene de esa cabeza, que ha estado haciendo muchísimos estudios a través de muchos años. Esto viene desde los años 60 estudiándose. Entonces, para ponerlo corto, me gustaría tener la mirada de ese doctor físico que ¿cuándo sale esto? Podríamos hablar de algo que viene por ahí, no después.
No, no, como quieras.
De ese doctor físico. Me encantaría ver qué pasa en la cabeza de un físico matemático, cuántico, lo que sea para poder tener esta teoría clara en su cabeza. O sea, ¿cómo lo ve? O sea, ¿cómo es posible que lo vea?
Y lánzame un último por allí. Curioso, estaba leyendo sobre alquimia. Me parece que
sí,
va a poner
el... tiene que ver, sí, tiene que ver un poco con todo. El último. Bueno, en este mundo de los atletas, me encantaría estar en la mirada de un atleta de alto rendimiento.
Era esa disciplina, como tener un rato.
Sí, por ejemplo... Estoy muy cerca, pero ¿por qué no meterme en la cabeza de Daniel Ders de vez en cuando y ver qué ve él desde adentro hacia afuera?
Hasta donde se ve muchas vueltas.
Ve muchos giros. Ve muchos giros, ve mucha responsabilidad, ve mucha motivación, ve muchas cosas.
Y debe vivir mucha presión porque...
Y lo vivo al día a día. Exacto. Sin embargo, me acabas de invitar a meterme en esa cabeza también, a ver qué pasa.
Qué increíble. Bueno, Daniel, te queremos ver por aquí. Espero que eso pase. Pero
a Dani lo perdí cuando empecé a hablar de física cuántica.
Sí, ya, bueno. Dani, ya sé cómo. Dani, vuelve.
Siempre que dice que sí. No, que mi productora mística ya está en las charlas y dice que yo soy la productora mística. Esto está, ya está, lo estamos...
Ya
está
eslogan. Oye, pero...
Finísimo.
Pero calma, pues. Me encanta. Ok. ¿Cuál es tu lugar favorito en Venezuela?
Mi casa, en estos momentos, mi casa, me gusta mucho. Mi casa es Caracas, en verdad, no es el departamento, no es la casa como tal, es como en mi ciudad, me encanta, me hace sentir muy bien, muy rico. Hay muchos lugares. Cuando conocí Raragama se convirtió en un lugar favorito. Guárico, en los Llanos Venezolanos, es un lugar favorito. El sur del lago de Maracaibo, donde está el río Catatumbo, es un lugar impresionante a nivel energético. O sea, todo es como la gente, la comunidad. Pero sí, hay muchos lugares. Creo que por ahora me quedo con casa.
Hice una pequeña pausa porque estaba buscando por aquí un poco de licor, de mega licor. Muchachos, pequeña recomendación por ahí. Están 24 horas ahorita, así que te lo dejo ahí, muchacho. Ok,
a mí me queda la jornada larga todavía, entonces me voy a quedar un poquito con agua y luego al final...
Fuego.
Brindamos este espacio tan expansivo.
Como debe ser. Bríndense, pues. Y yo promoviendo,
celebramos,
me encanta.
Celebramos.
Lo que viene siendo la celebración, el celebramiento. ¿Tienes alguna anécdota, algún momento, donde alguna de tus hijas o tus hijas...
Una.
Ah, ¿verdad?
Una única.
Sí, yo diciendo...
Mira, estoy en mood Valentina Quintero, mi única hijita.
Ay, que ya.
Única hijita.
Sí, sí, no vengas tú con tus vainas. Pero donde tu hija te haya dado una lección que no lo veía venir, ¿sabes? Como algún momento donde mi hija me dejó boquiabierto, así que...
Es que Julieta es una maestra, es una maestrica, o sea...
Julieta, te queremos, un abrazo.
Me da muchísimas lecciones, de verdad, todos los días. Y la lección más grande es usar lo que yo le digo de vuelta hacia mí. O sea, es como tomar algo que yo le diga, que le haya dicho, que tiene sentido, y decírmelo de vuelta. O sea, como tú, o sea, no recuerdo ahorita un momento, pero...
Algo como tal vez, no, pero no te estreses o...
Sí, o sea, ¿cómo me vas a decir, mamá, que yo no haga esto? O sea, por ejemplo, no sé, te voy a decir una tontería, pero yo no tomo refresco. O sea, esto es súper tonto, pero no me gusta tomar refresco. No me gusta porque trato de ser saludable y el refresco, aunque es deliciosísimo, no
es claro, saludable. Es...
Y eventualmente, en estos días he tomado refresco mucho. Y me agarró, y me pidió, y ella dice, ay, me pidió un refresco. Y yo dije, no, Peque, pero tú no tomas refresco, tú tampoco. Y claro. Tenía, es una tontería.
Pero es esa pequeña cosa que...
¿Dónde está tu coherencia? O sea, me está siempre mostrando la coherencia. O sea, ¿dónde está? Comenzamos hablando sobre eso. Sobre la práctica y la... O sea, lo que predicas y lo que practicas. O sea, todo lo que predicamos tenemos la responsabilidad de practicarlo antes de que solamente queden palabras. Y eso es lo que yo creo en este momento que me muestra más.
Y es
como invitarme a ser más coherente cada vez.
Y lo lindo de ser padre, que a veces te puede chocar el ego de que te enseñen con tus propias palabras, y ahí es donde está ese trabajo emocional de, híjole, es verdad. O sea, es...
No, y como mamá creciendo en Guárico con una crianza bastante dura, yo he tratado de criar desde el amor y la crianza respetuosa, pero esa programación de mi casa...
Claro, siempre hay momentos que está ahí.
Y la pierdo, o sea, la pierdo muchísimas veces. Y ella me ayuda a recuperarme. O sea, de verdad que es lindo. Es como el mejor ejercicio que tengo para tratar de ser la mejor persona posible a través de ella. O sea, trato y vivo muchísimo mis sueños con ella sin forzarla. O sea, desde ahorita, por ejemplo, está en un espacio en donde no quiere hacer nada conmigo.
O sea, no, y creo que
no quiere
es
hacer
natural.
Nada conmigo. O sea, está entrando en la adolescencia, va a cumplir 13. Ella, Peque, vamos a hacer tal cosa. No, mami, estoy cansada. Peque, vamos, no quiere, pero si le invitas al karting, a la montaña o algo que tiene un pelín de adrenalina, se anima. Si no, no quiere. Entonces es como bien interesante.
Claro, es ese proceso de, bueno, si está en este momento donde se está descubriendo ella misma, donde quiere su espacio, su libertad y...
Bueno, me dijeron algo súper cool que lo encontramos por ahí, que es, este es el momento, y bueno, ustedes todos fuimos adolescentes, donde ella se destruye para construir. O sea, ella no se destruye ella, destruye lo que yo, su mamá y su papá
le han dado
para ella construirse ella. Entonces, y sí, yo creo que todos pasamos por ese momento en donde destruimos un montón de cosas que aprendimos que no sentimos que se parecen a nosotros y decidimos crear una, ¿sabes? Un nuevo yo, ¿sabes? Y ver qué pasaba con eso.
Voy a hacer un pequeño paréntesis porque tengo la suerte de tener a mi mamá aquí. Y bueno, escuche. Yo rompí las copas, destruí las copas porque era parte del proceso, mamá. Déjalo ir. Yo partí esas copas porque era... No lo digo yo, lo dice la ciencia.
Es parte del aprendizaje. Las copas tenían que romperse.
Bueno, y también porque soy bruto, la verdad. O sea, honestamente, o sea, había una vajilla completa y malísimo, malísimo. Yo fui ese hijo que llegó a romper todos los juguetes del hijo anterior.
Tenían que romperse. De repente eso es lo que... Tu mamá
todavía no lo supera.
Ese día.
No lo olvida. Sobre todo porque todo ese cementerio de desastre está entre medio de la casa, de nuestra casa y de la otra casa. Entonces, ese pasillito.
Lo pueden ver.
Sí, cuenta historias.
Qué divertida.
Creo que ya sabes mucho, mamá. Pero bueno, te amo. Es tarde para decirlo, pero te amo. ¿Cómo es ese proceso para construir? Y esto me parece muy importante para todos nosotros, o desde tu experiencia, ¿cómo es ese proceso para construir una credibilidad en redes?
La coherencia. Que seas igual en el offline como lo eres en el online. Que lo que muestras sea lo que eres. O sea, seas lo más parecido. O sea, que no quede solamente... Es como cuando nos maquillamos, ¿no? O sea, que tanto cambias al maquillarte, las mujeres. Que tanto cambiamos. Que tanto nos parecemos a esas que somos todos los días. Yo creo que es lo más importante a nivel de redes sociales. Yo en mis redes... O sea, yo me especializo en offline. Lo que más me gusta es esto. Tocar, ver, sentir, oler. O sea... estar en el espacio presente y desde allí yo sé que genero valor. Cuando estoy en digital, chéverísimo, está ahí, siento que tengo que existir, pero son los efectos especiales de mi...
Sí,
mi pensamiento es...
Tenemos una construcción al lado, entonces bueno, si por ahí oyen sierras, metales, por allí un señor peleando...
Y nosotros estamos en construcción todo el tiempo, entonces esto es parte...
Tiene que ver el tema, por eso, allá está reparando una sociedad...
Esto es parte de... Entonces, bueno, sí, yo creo que la coherencia en ese espacio es importantísima, en el mundo de digital con el mundo offline.
Ah, bueno, se cayó el teléfono, pues. Creo que hay como... Yo también siento, desde como lo he vivido, que por lo menos yéndonos a los creadores de contenido, a marcas, a emprendimientos, como que subestimamos al público que hay en redes sociales. O sea, como que olvidamos que hay personas reales detrás de esa pantalla, que van a estar viendo cada acción, que van a estar atentos y que siempre van a querer una respuesta. Entonces, como que, ah, bueno, son seguidores, son números, dejémoslo así. Y ahí es ahí donde se pierde esa coherencia y donde se pierde esa credibilidad.
Sí, no, además que siempre hay alguien observándote. Pasa en las redes sociales, pasa en la vida misma. Siempre te están viendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cómo estás conectando con la otra persona a través de eso que esa persona está viendo de ti? Y esos seguidores realmente son personas que con las que tú estás conectando por algo. O sea, es importante entender que puedes tener 1,000 o puedes tener 300,000 seguidores, pero si están ahí es porque existen a través de algo que tú generaste una conexión emocional. O sea, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo te muestras?
Y en ese tema, ¿qué crees sobre si hay o no hay una responsabilidad sobre las personas que influencian las redes sociales?
Sí, claro.
Si hay una responsabilidad en ese público, creadores de contenido, influencers también. O sea,
sí, hace poco justo hablamos sobre la desinfluencia, que Gaby Castellanos publicó un post y yo me quedé un poquito enganchada por lo importante que es entender primero que nuestros primeros influenciadores fueron nuestros padres. O sea, nosotros, queramos o no, tenemos sembrado lo que ellos decidieron sembrarnos en algún momento. Y luego de allí los hermanos, y luego allí los primos y los amigos. O sea,
y constantemente, somos personas que son influenciadas.
Y nuestros amigos. De hecho, la realidad es que mientras más pequeña es tu comunidad, más posible, mientras más pequeña es la comunidad de la persona con la que estás trabajando o que tú tengas, es más fácil, es más posible que tú lleves el mensaje y que genere una decisión de compra o un cambio de pensamiento, porque las comunidades pequeñas se confían más. Si tú me dices a mí, oye, Yura, es que en verdad esto, que este Prosecco es de verdad el mejor, yo me lo voy a creer porque estoy segura, confío en ti, de que lo que tú me estás diciendo es real. En cambio, cuando hay comunidades tan grandes, la posibilidad de que sea tan confiable el espacio es mucho más pequeña. Entonces, es como, eso es una realidad, o sea, es una realidad. Y la responsabilidad que tienes al hablar de algo, de un producto, de ti mismo como marca, de otras personas, es enorme, porque hay muchas personas que confían en ti. Y el tema de la confianza, por ejemplo, para mí, es que cuando se rompe, es muy difícil de revertir. Entonces, ¿qué vas a hacer tú todos los días para mantener esa confianza y esa credibilidad, esa reputación, en vez de descrearla?
Y que hay puntos, porque está el construir la confianza o el mantener la gente que confía en ti, y hay otro tipo de personas que es gente que vive a través de ti. O sea, esto va sobre todo a la adolescencia, que tiende a crecer sin pocas imágenes a las cuales ver, y que a veces vemos a... Me voy a poner de ejemplo a mí, que vemos a este carajito y dicen, no, qué genial. O sea, voy a usarlo subconscientemente como una especie de figura paterna, una figura de ejemplo. Sí. Y que yo creo que ahí es muy peligroso no tener conciencia de la responsabilidad de...
La percepción que tienen los demás de ti, tu percepción también de ti mismo. Me pasó algo, venía del banco, fui a abrir unas cuentas para la Academia DERS, que es uno de los... Del
otro bebé.
De las empresas. De esto es una empresa, esto sí es una empresa súper linda de educación, que a través de una fundación tenemos unos programas sociales gratuitos, pero fui a abrir la cuenta y fue súper interesante que me dicen, casa propia, sí. O sea, ya me vio, y como vio que yo estaba creando la academia y que sea todo, en súper buena onda, ¿no? Ella preguntó y respondió, casa propia. Y yo le digo, no, yo vivo alquilada. Y se quedó como viéndome, como, tienes todo esto y vives alquilada. Yo no, soy una ciudadana del mundo.
Me encantó esa respuesta.
Fue lo primero que le respondí, pero la verdad es, ¿cuál es la percepción que tienen los demás de ti? O sea, realmente, ¿quién eres detrás de lo que estás mostrando, ¿no? O sea, ¿cuál es tu verdad?
Y que en este sistema la gente diría, ah, ok, tiene sí, se ve que ya,
claro,
ya debería tener una casa propia, claro,
eres,
o sea, es un tema del sistema
que
tú dices, ah, ok, esta mujer seguro tiene sus tantos hijos, tiene su casa, tiene su... y que...
No, y sí, por supuesto que sí, pero bueno, la venezolanidad también nos puso unos retos por muchos años. Ahora yo compré mi primer carro, yo por mi cuenta, a los 22 años, 23. Ahorita es muy complejo lograr comprarte un vehículo a esta edad.
Dímelo a mí.
Entonces, y mis papás compraron su casa cuando tenían, no sé, 25, no sé ni siquiera qué edad, 28. Ahorita son unos retos de país que todavía existen. Entonces es diferente. O sea, es como, Es la percepción en cuanto desde el lugar que estás ahora y desde lo que eres, es tu espacio y tu tiempo en el universo en el que te encuentras, más allá de este lugar.
Yo creo que sí se explicó, no sé ustedes, pero me parece, o sea, sí, pegar allí entre situación social y entre los sistemas que hemos tenido de cómo deberían ser las cosas.
Nuestro sistema, nuestras programaciones, la circunstancia, el contexto, país, situación, o sea, en cualquier parte del mundo. Esto lo puedes estar viendo en donde sea y esto aplica para todo.
En cierta medida, tal vez más, tal vez menos, pero aplica. Y no sé si tengas un pronóstico para cómo se desarrollen a futuro las redes sociales. ¿Cómo crees que, oye, en unos cuantos años, porque pues todo va súper volátil, va a ser la comunicación de las redes sociales, va a ser el interactuar en las redes sociales?
Porque... Yo apuesto a que cada vez vamos más al offline. Cada vez más siguen las redes sociales existiendo, pero cada vez más retomamos esto.
La importancia de ¿crees que ya tanto tiempo de estar allí?
O sea, tengo como un... Y es que la pandemia me lo validó. Estuvimos en digital tanto, que salimos y fue como, uf, queremos vernos de nuevo, queremos tocarnos, queremos olernos, o sea, es parte de, ¿sabes?
Una necesidad humana, o sea, interactuar,
humana, es salvaje,
somos seres sociales.
Es terrenal, está bien, estamos en la tierra, es demasiado terrenal.
Yo siento que tal vez el offline va a ser como una especie de revolución en el sentido de que va a haber la gente que quiere internarse y va a haber ese grupo que diga...
Lo interesante es que es más, es súper revolucionario ir a lo presencial. O sea, cada vez hay más eventos y estamos en más cosas.
Y hace 50 años era como la revolución lo digital.
De acuerdo, entonces yo creo que vamos a estar en eso. Es como las modas, las ropas...
Que eres bien cíclicas, me parece genial.
Eso podría ser.
Bueno, hay que poner una bandera del offline y la revolución. Yo quiero un cargo importante por allí, pues, la verdad. Quiero ser embajador de hablador de paja. No sé si, pero me encanta esa área. Te lo digo ya, pues. ¿Tienes listo por allí lo que te dije hace rato? Vamos a ver.
A ver. Ay, yo soy malísima con esto. Julieta me pone a jugarle, soy malísima.
Julieta, ayúdanos. Pero vamos a hacer nuestra pequeña dinámica en la que vamos a estar jugando.
A ver.
Un jueguito conocido. Yo creo que ustedes deben saber cuál es. Tengo demasiadas apps aquí y no sabía. Tan, tarán.
¿Qué
cortamos o seguimos? Seguimos. Será seguir.
Es que primera vez que la bajo, entonces. Ok, ¿qué hago acá?
Yo también. Tú ya la tienes. Perfecto. Vas a elegir la categoría que quieres que juguemos. ¿Dónde crees que tengas más? ¿En deportes? ¿En arte?
Wow, son muchas.
Donde tú crees que tienes mayor habilidad para adivinar cosas. Corte de cámara, nos enredamos con el juego de charadas, pero ya estamos activos, claro que sí. Yo voy a adivinar, ella va a adivinar, hay una olla por allá lavándose de fondo. No sé qué va a pasar. ¡Estamos listos!
Ok, se me salió.
Nos quedó grande, okay, nos quedó grande. ¿Qué hacemos en Candy Crush? ¿Qué hacemos en Candy Crush? Ajá, eso es publicidad. Dale,
saltar.
Video,
saltar
sí.
Video.
Eso es el problema de las apps gratuitas, pero bueno.
Sí. Ok, vamos, sal. ¿Viste? Descargar, sí. No quiero. Ok, listo. No.
Okay. Ajá, empezamos de nuevo. Buenísimo, bueno. Vamos a intentar adivinar animales. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no existe.
Lo pasa, se ríe.
Pásalo. ¿Qué es eso?
Voy, sigue.
Ajá. ¿Qué tengo que decir? Tiene cuernos. Los que te montaron.
Un chivo, una cabra.
No,
un toro,
de películas que tú ves por allá. Que cazan con un rifle.
Un venado. El venado, el
que es más chiquito. El
venadito.
Exacto, pero tiene otro nombre.
Que es más chiquitito.
Cacho.
Claro, tiene cachos. Es el venado, pero tiene cachos.
Un venado gringo.
Ay, ¿cómo se llama?
Un venado gringo.
Pero estamos en Venezuela. Tropicalízalo.
Bueno, déjalo con venado. Pásalo. Hacia abajo.
Okay.
Ganaste. Tropicalízalo.
¿Cómo se llama?
Ajá. Ciervo. Ajá. ¿Qué huevo es? ¿Qué es esto, güey? Como el mar. Cielo azul. No, cámbialo.
Paloma.
Es de agua, es como no, cámbialo. Sí, no.
Está buenísimo.
¿Qué es eso?
Somos muy malos.
Demasiado, pero ¿qué son esos animales? Narval. ¿Qué es esa vaina? Yasuri Yamile. ¿Qué es esto? Esto es un momento de publicidad. No entendí. Adivinaste una de tres. Bueno, te ayudé a adivinar una de tres. Malísimo. Voy yo.
Narval, o sea, en mi vida.
Narval.
Por favor, perdón.
Como una ballena, pero.
Pero por qué eres
pero eso se llama narval. ¿Esa cosa? Yo creí que se llamaba Willy.
Tengo miedo, okay. Siento que me va a ir peor que a ti.
Nah, estamos aquí activos. Ajá, pendientes aquí, cámara, para que se vea.
3, 2, 1. Hace, te habla cuando está en una jaula.
Loro.
Ajá, muy bien.
Ajá, hacia abajo, ¿verdad?
Ajá, perfecto. Pisa muy fuerte, tiene unas grandes patas.
¿Elefante?
Sí.
Bueno, pero me salió la fácil.
se te pega y se te desliza y es como... Cuando saliva alguien, dices, ¿eres una?
¿Eres un?
O se pone muy fastidioso.
Ladilla.
No, ajá, usa palabra vinculada con la
sapo.
Con la salivación.
Perdón, bueno, salivación.
¿Cómo le dices a la saliva también?
Bueno, saliva, ¿no?
No, pero que se te cae la...
La baba. Ok. Ay, disculpen, era baba.
Ok. Están en Perú, son como unas...
Chiva, no.
¿Cómo se llama el animal de Perú?
¿Qué es? Bueno, no sé. Hay muchos animales en Perú.
Tiene un cuello largo.
Jirafa, no. ¿Qué hacen?
Ajá.
¡Oh, demonios!
Era la alpaca.
La alpaca
se come.
No, eso era una oveja.
La alpaca se come, son unas matitas que tú le colocas a la cabeza.
Claro.
Okay.
Ya va, alpaca.
Alpaca.
Y yo dije albahaca.
Ajá.
Exacto, que la mata. Bueno, señores, lánceme esa corona.
Yura perdió,
pero por cariño, porque ganó una, ¿verdad? No vengas tú con tus mamadas. Le vamos a dar su corona de celebración porque dijiste. ¿Por qué dijiste tú?
Pero te las puse súper fáciles.
De verdad, eso era una trampa. Exacto.
Es tu momento de triunfar.
Porque tú creas estrategias positivas digitales que me enredé.
Pero la tengo yo.
¿Porque las mujeres ahora no lloran?
Facturan, sí, bueno.
Facturan. Y bueno, en tu caso, pues también se estropearon porque.
Yo lloro, yo facturo, yo hago todo eso, tranquilo. Puedes ¿qué? Estar.
Bueno, vamos a un querido break y ya volvemos, señores, aquí en nuestro ¿Qué nivel de podcast con Yuraima Mercado? Señoras y señores, volvemos del break. ¿En qué nivel de podcast con Yuraima Mercado? Y tenemos unos pequeños datos de internet que encontramos. Tú me dices que es cierto, que no, y si quieres lo desarrollas. ¿Es verdad que viviste una experiencia mágica y sobrenatural en Roraima en la subida que tuvieron con Michael y Liliana Malva?
Totalmente.
¿Cómo?
Tuvimos mucha presencia. Fuimos canal de comunicación.
Ok, tuvimos increíble.
Mucha presencia en ese lugar.
¿Es verdad que recorriste Venezuela en moto?
Recorrí una parte de Venezuela en moto. Fui hasta la península de Paraguaná y fui hasta Mérida. Entonces,
esos dos extremos.
Sí.
¿Es verdad que tienes un tatuaje de mariposa y otro de una estrella?
Oh my God, el de mariposa está. Esa fue una buena investigación.
Se puso personal la cosa. se puso personal.
Sí. ¿Qué? El de estrella. ¿Dijiste estrella?
Sí.
No, estrella no.
Estrella no.
Lunas. Tengo lunas. Muchas lunas.
¡Qué genial!
Tiene muchísimos años, ¿no? Son de estas nuevas lunas que están por allí.
Sí, no estas lunas que están llegando, no.
Sí.
Estas son diferentes. ¿Es verdad que una vez te tocó salir de un restaurante sin pagar?
Probablemente, no lo recuerdo, pero estoy segura que me debo haber ido de algún lado sin pagar y después haber
a propósito, olvidado.
O ya vengo, luego pago, sí, probablemente haya pasado.
Algo que pudiese pasar
pero
fue entre esa corredera.
Siempre pagué o me terminaron invitando a la comida, seguramente.
Mire, señor, si nos está viendo el restaurante, sí pagó, pues. Esto era a propósito, pues
segurísimo,
sí pagó.
En alguna de las carreras, segurísimo, me fui a algún sitio.
¿Cuál es de los retos laborales más difíciles que te ha costado lograr?
Creo que ha sido súper retador. Creo no, tengo la certeza. Ha sido un gran aprendizaje. Llevar el grupo, como le digo yo, grupo DD, que es el grupo de Daniel Ders, que es todo lo que hemos creado, porque han sido muchas cosas muy impresionantes, con mucho impacto, o sea, como que se combinó mi parte de altruista con mi parte profesional, con todo en un solo lugar. Y es retador trabajar con, en medio de que tengo una agencia y otras responsabilidades como ser chofer de mi hija y hacer mercado. El tema de llevar el grupo el grupo Daniel Ders, donde está Fundación Academia y él como marca personal, es un gran reto, pero es brutal tener esa posibilidad y, bueno, la fortuna de ser parte de eso y aprender muchísimo todos los días.
¿Y alguna vez has vivido una situación que que por ser mujer te haya costado más en el mundo laboral, en el mundo del marketing?
Sí, ser directora de mi agencia, codearme con... Aquí es una de las cosas que agradezco, esa energía masculina con la que crecí, porque me...
Tal vez te fue preparando. Permitió,
claro, me preparó para poder liderar. Tengo equipos de trabajo por todos lados, tengo equipo de trabajo en mi agencia, tengo equipo de trabajo en Fundación Academia, tengo equipo de trabajo en el proyecto en Zucca House, que es el nuevo espacio que creamos aquí en Caracas, en Altamira. Y este espacio de liderazgo sí lo reconozco desde mi energía masculina, desde esa seguridad que me da como el tangible, el saber que puedo delegar cosas. Sin duda, el sentarme en mesas con muchos hombres siempre es como retador, ¿no? Tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Y lo importante es que confíes en que sabes lo que haces. Si sabes lo que haces, no hay nada que pueda detener tu palabra, tu propuesta, tu crecimiento. Creo que sigue siendo, bueno, para las mujeres en el mundo retador, el mundo de hombres en el que estamos, ese mundo de hombres que está programado, en el que estamos viviendo.
Bueno, y que tú eres de esas mujeres que está cambiando esa mentalidad, que han hecho un trabajo tal vez inconsciente, siendo ejemplo de que, oye, no, aquí se puede y lo hacemos
sí,
de esto, puta madre.
Esto es para todos, esto es para todos. La vida es para todos, como la quieras vivir y donde la quieras vivir.
¿Y cómo nace tu amor a la yoga, a lo espiritual? ¿Cómo fue esa conexión?
Yo tengo como, estaba sacando la cuenta, como 15 años haciendo yoga. Súper inestable, o sea, he hecho muchísimo.
¿Hay temporadas?
Sí, es como, no estaba como, no, siempre. O sea, tengo mucha, a ver, sostengo mi familia es mi hija. Y yo siempre, desde siempre, he sido la que se ocupa de la responsabilidad económica de mi casa. Y por ende, además de que me gusta trabajar, tengo... la responsabilidad de trabajar, o sea, debo hacerme cargo de esto y lo hago con muchísimo gusto. Creo que me descubrí en una crisis emocional cuando me separé del papá de mi hija, si mal no recuerdo, creo que por ahí nació el yoga, y en esa búsqueda de reconocí un tiempo después que tenía un poco de depresión, mi mamá había muerto un par de años antes, o sea, fue como cuando empezaron a llegar todas las cosas que me habían pasado.
Y que tal vez no habías trabajado.
Que no fue la ruptura per se, sino fue como todo lo que venía acumulando. Y el yoga, la filosofía del yoga, más allá de la práctica, en realidad es como el espacio del yoga, la comunidad, las personas que están en esa búsqueda, me ayudó muchísimo. Yo creo que las personas más sanadoras son aquellas que han venido de mayor oscuridad. O sea, aquellas que han pasado por una oscuridad así súper deep. No, pero es que este tipo era un loco y ahorita qué está haciendo dando yoga. Mi rey, preste la atención porque probablemente... él descubrió un camino que estoy segura que va a ser más fácil que tú descubras tu camino. Así que en esos espacios de o sea, relacionarme con personas que vienen como también de espacios oscuros, se han transformado y que muestran un cambio importante, ha sido súper interesante. Pero el yoga, bueno, siempre ha estado yoga. O sea, el yoga tiene que ver con la unión, tiene que ver con encontrar la calma en medio de la locura, que siempre va a estar en... encontrar espacios de vivir el ahora. O sea, tiene como mucho sentido con todo, solo que no tenía un nombre. Entonces, súper lindo.
Pues qué hermoso, presten atención. A saber observar, hemos hablado sobre eso.
Observación plena. Atención plena.
Atención plena. Y sobre todas las cosas que desarrollas, si tuvieses que en este momento elegir algo, ¿con qué te quedarías? Y está difícil.
Está muy difícil. O sea, yo tengo ya muchísimos años con mi agencia y me encanta lo que podemos hacer y construir para los demás. Creo que en este momento puede ser más... todos generan como muchísimo impacto. Esto es una decisión difícil. Con lo que estamos haciendo con Daniel y todas las unidades de negocio y todo lo que hacemos en Fundación, generamos un gran impacto en el país. Y creo que si en este momento tuviera que decidir, me jugaría este año, este último año que nos queda antes que Daniel se retire, a seguir trabajando por y para generar cambios importantes de vida en las personas a través de la exposición del deporte. O sea, creo que ahí hay un espacio muy poderoso para elegir, ¿no? Para elegir como amplificar grandísimo esa transformación social en la que estamos trabajando muchos desde diferentes espacios. Creo que el proyecto, sé que el proyecto Zucca House es super healing, es super sanador. Ayer recibimos la visita del embajador de la India y nos validó que lo que estamos construyendo no es un shala de yoga, es un hub de bienestar. No existe ninguno aquí en Caracas donde van a haber talleres, charlas.
Tenemos que ir.
Vamos a cuidar a tus niñitos mientras estás metido en una actividad. O sea, es un ecosistema de festival que existía antes, que era el Zucca Festival, que fue creado en esta casa. Y tengo también mucha certeza en la transformación y en lo necesario de este espacio para todos, para promover la expansión de la conciencia. En lo que hagas, o sea, seas un contador, administrador, lo que sea que tú seas, mientras más consciente eres, mejor vas a ser haciendo lo que haces. Y bueno, sí, mi agencia está allí, pero todo es como, creo que todo lo que hago está unido. O sea, yo en la agencia vinculo el espacio social y, de hecho, si no tiene valor, emocional, o sea, más allá de lo que puede ser rentable, si no hay un premio emocional para mí y para mi equipo, es poco probable que yo me involucre con un cliente, aunque sea muy, muy rentable. Entonces, eso está pasando con todo lo que estamos haciendo.
Tienes siempre que conectarte.
Tiene que generar valor, tiene que tener una solución para alguien lo que estamos haciendo y una asociación positiva de algún lado, de alguna manera.
Y si pudieses darle, o bueno, más bien aprovechando el espacio, si pudieras darle un consejo a alguien que esté oyendo este podcast, ¿cuál sería?
Que decida hacer lo que le haga feliz. Esto lo hablamos muchísimo, no es solo mío. Si tú haces algo que te hace feliz, no vas a trabajar ningún día de tu vida. O sea, esto es algo que compartimos en charlas, en espacios. O sea, es como de los mensajes que todos los días me recuerdo y que yo soy feliz haciendo lo que hago. Sí, perfecto. Entonces, no estoy trabajando. O sea, es como, sí, estoy generando ingresos, todo sale bien, vivo chévere, estoy feliz, estoy tranquila, pude vivir mejor, lo puedo pensar, pero es como si haces lo que te hace feliz. Y la felicidad es un estado pleno que puede estar, aunque tú estés triste, aunque estés molesto, puedes estar histérico por la vida, igual puedes decidir ser feliz en medio de esas circunstancias.
Pues qué nivel de podcast hemos tenido con Yuraima Mercado, señores. Gracias, gracias por venir, gracias por darnos tu tiempo y de tu espacio.
Gracias por invitarme, gracias muchachos, gracias mamá.
Ay, tan bella, sí.
Huele riquísimo, ¿viste? Yo no sé si me voy a ir o me quedo.
Tú avisa, tú avisa. Lo que sí te tengo es unas buenas arepas andinas allí para que agarres, bueno, un poquito de mi nación, de mi territorio. Gracias. Bueno, señores, terminamos.